usted está en torno de la realidad. Es decir, el estrés se inicia en toda la persona, pero la dimensión emocional y mental son las que primero impactan negativamente con esta tensión disruptiva que provoca la mala atención en la persona. Y esta acción disruptiva, con temor muchas veces, con fastidio por el aislamiento, con desgano, con agotamiento, evidentemente después va a repercutir en la dimensión física, corporal y por supuesto también en el resto de las dimensiones de la persona. Pero básicamente podríamos decir que la dimensión emocional y mental en su conjunto son las primeras que colapsan frente a una situación de novedad, algún distresante, o es decir, frente a un agente que habitualmente puede ser externo, algunas veces también tiene repercusión interno porque es como me lo tomo, pero es decir, el agente externo, conjuntamente con el agente interno, la forma con que me lo tomo, evidentemente va a repercutir directamente sobre toda la persona y especialmente en este nivel emocional mental.
Sí, doctor, el factor tiempo es importante. Le explico hacia dónde voy con la pregunta, ¿no? Sí. Una situación estresante para una persona puede llegar a ser una reunión de trabajo. La reunión de trabajo puede durar 2 horas, después se termina y la persona puede ver qué sucedió en ese momento, puede bajar los decibeles, entre comillas, como se dice habitualmente. Otra situación puede ser una situación hasta fea, hasta de inseguridad en la calle, una situación de distrés, que después vamos a estar dialogando sobre lo que es el estrés, el distrés y el euroestrés, que eso me parece bueno que podamos desglosarlo. Una persona que sale de noche, siente que le van a robar y puede solventar la situación, vuelve a su casa, vuelve mal, pero después se le puede llegar a pasar a los pocos horas o a los pocos días. Pero ¿qué aparece? Para acá aparece un tiempo de 90 días donde aparentemente la situación amenazante de afuera continúa, ¿no? Todavía no encontraron la vacuna hacia este virus que nos está amenazando, todavía no hay una cura y la situación se sostiene. La cuestión tiempo, ¿es más perjudicial cuando hablamos de estrés?
Totalmente de acuerdo, y es fundamental esta categorización que usted hace con respecto al tiempo, porque ante una situación disruptiva, una situación de tensión disfuncional que provoca en la persona un cambio significativo, los primeros tramos, como usted decía, pues si yo voy a una reunión de trabajo y dura 1 hora, 2 horas, y bueno, hay alguien que provoca malestar en el otro, me va a generar un distrés momentáneo. Pero ese distrés momentáneo se va a agravar si es persistente y reiterado en el tiempo. Es decir, una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas hacen una banda de golondrinas. Entonces, y dan cuenta de que evidentemente el clima ha cambiado significativamente. Y entonces, cuando el distrés, en este caso, lleva más de 3 meses, ya se transforma de agudo a crónico. Cualquier cuadro de distrés, las clasificaciones internacionales las dividen en si es temprano, si es agudo o si es crónico. Después de 3 meses se está cronificando el distrés. Es decir, si yo después de 3 meses, 90 días y en adelante, por eso es mucho más serio, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, esto de la fase 1, sino es mucho más serio desde el punto de vista de salud mental, y todas las naciones del mundo dan cuenta de la importancia psicológica y de la reacción-respuesta de las personas y de las comunidades frente a este flagelo, y todos de alguna forma también prevén contención en la población, especialmente en este momento, en relación con la psicología. No es solamente un problema de tipo epidemiológico en cuanto a la infección, en cuanto al virus en sí, sino también, así como hay otros factores económicos, sociales, políticos, hay un factor también de menoscabo, de alto riesgo, que es la salud mental de la población. Y en este punto yo creo que me parece fantástico esta propuesta suya de poder hablar de este tema íntimamente relacionado con la salud mental, el mal estrés y la reacción-respuesta que me provoca, porque realmente si podemos llevar una luz de quietud, como usted decía, de paz, de pacificación, de amor y por otro lado de comprensión emocional, afectivo, conjuntamente con lo mental cognitivo, evidentemente estas personas pueden tranquilamente mejorar, no caer en el mal estrés crónico después de los 90 días y, bueno, evidentemente hacer una verdadera prevención en salud.
Seguramente cada uno tendrá sus estresores propios, además de la pandemia. La pandemia trae aparejada muchas cosas, ¿no? Quizás haber perdido la fuente laboral, quizás los vínculos que no están muy bien en este momento. Hay fuentes estresoras propias de este tiempo que estamos viviendo, ¿no, doctor?
Usted dice que yo soy un experto, pero usted me parece que ha escuchado mucho Radio María y ya también tiene una expertise en la materia.
No, lo escuché a usted mucho,
por eso. Ah, está bien, sí, muchas claro. Gracias. No, es cierto que los estresores, que es decir, los agentes externos habitualmente, aunque también puede haber estresores internos y por otro lado mixtos, que están relacionados también con la persona, su ADN y su personalidad, pueden ser factores que de alguna forma van a desarrollar mayor prevalencia, es decir, mayor predisposición a un grado de estrés. En este caso, la pandemia, como un agente externo, va a incidir directamente sobre las comunidades. Yo noto, y en la red lo vemos muy claramente, Verónica, lamentablemente, sí, que conforme han pasado las semanas y los días, las consultas y por otro lado el estado de salud mental de la población realmente se ha resentido, se ha resquebrajado y hay muchos grupos sociales, muchas personas, independientemente de la situación económica, porque bueno, evidentemente también es un factor que incide directamente como un gran estresor, independientemente de eso, las personas están mucho más vulnerables y lo vemos en lo cotidiano, además de las consultas. Por eso hablar sobre esto y poner especial énfasis de que el estrés es de alguna forma también pasible de un tratamiento integral y por otro lado prevenir en la medida de lo posible con un gerenciamiento responsable de parte de la persona, realmente se trata de una prevención inteligente, no solamente personal, sino también de la comunidad y en este caso en primer grado de la familia, porque es la primer comunidad que de alguna forma también está sufriendo los avatares de estas 90 días que realmente para muchos resulta sumamente traumático.
Vamos a hacer la primera pausa musical, si le parece, querido doctor Roberto, y al regreso la pregunta es, ¿qué puede dañar el estrés? ¿Qué va dañando? Muchas personas manifiestan, no tengo memoria, no quiero recordar algo que pasó hace una semana, no puedo. Tengo poca estabilidad emocional, estoy bien, sereno en una parte del día y al día siguiente o a la misma tarde de ese mismo día me siento muy iracundo, iracunda, ¿no? ¿Qué pasa con el rendimiento? Estoy haciendo trabajo desde casa y siento que estoy leyendo algo, lo tengo que leer varias veces porque no me concentro. ¿Estos son síntomas de distrés? Se lo pregunto después de la canción que nos va a regalar Mariana, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Ya venimos.
Of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of the bright and blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying and I've watched them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. The rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I heard my babies crying. Them grow. They've learned much more than old Rod will ever know.
Pregunta para el doctor Re. Re significa rey en italiano. Digo yo, doctor, cuando estoy estresada me cuesta muchísimo prestar atención, justamente centrarme, como dice el cuento, mantener la atención en lo que es verdaderamente importante para mí. Y mi mente, cual un mono que corre y va de rama en rama, va de una cuestión a otra, la mente y también mis actitudes, porque me pongo a lavar algo, lo dejo, me pongo a cocinar, lo dejo, me pongo a leer, lo dejo, llamo por teléfono a alguien, ¿no? Empiezo a hacer 80 cosas y no termino ninguna. En fin, no tengo cura.
Muchas gracias, querida hermana, por el mensaje. Vamos a ver esto de qué podemos hacer. Siempre hay algo para hacer, siempre. El doctor Roberto Re con nosotros, él es médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar. No te pierdas las actividades de la Red Sanar y no te pierdas los contactos que vamos a dar. Así que siempre lápiz y papel a mano para que vos puedas anotar tanto los teléfonos como la vía de contacto a través de redes sociales. Doctor Roberto, esta oyente nos dio el pie, ¿no?, para que pueda contestarnos esta pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior. ¿Qué puede dañar el distrés en las diferentes dimensiones del ser humano? ¿Qué actividades de la vida cotidiana? Esta hermana nos decía, no puedo prestar atención. Cuando siento que estoy estresada, no puedo prestar atención. No me puedo concentrar, no puedo centrarme en la actividad que estoy haciendo. ¿Esto es algo típico del distrés, doctor?
Obviamente que es así. Obviamente que no puede centrarse en sí mismo. Es realmente muy útil la descripción que ella hace del activismo con que ella manifiesta todos sus movimientos, en donde se siente prácticamente una hoja al viento que no puede concentrarse sobre su propia mismidad. Es decir, los seres humanos no podemos ser una hoja al viento. En el otoño las hojas pueden volar con el viento, pero los seres humanos no somos hojas. Los seres humanos estamos adheridos a la tierra, pensamos en el cielo y también caminamos hacia una tierra prometida. Es decir, cualquiera sea el sistema de creencias de la persona. Y entonces, un centramiento en la tierra, un centramiento en la mente, en la vida emocional, es importante. Por eso es tan importante la pacificación interior. Y en este aspecto, ella tiene cura, no es que no tenga cura. Muy por el contrario, curar es cuidar, y sanar, curando, tiene que ver con adquirir las herramientas necesarias a través del ejercicio pleno de la conciencia, centrada en sí mismo, pero esta conciencia tiene que estar de alguna forma asistida por herramientas de centramiento que tienen que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con un verdadero querer realmente salir de un estado de hiperactivismo, como es las distintas actividades que ella menciona muy claramente, pero que en última instancia la hacen perder el centro de su propia vida y no poder controlar su propia persona y sus propias emociones, sentimientos y vida mental cognitiva. ¿Se puede? Claro que se puede, pero necesitamos, en algunos casos, de un tratamiento psicológico o lo que fuera, pero siempre necesitamos de un tratamiento que tenga que ver con una adecuación específica. Y para eso necesitamos querer hacerlo. Y entonces la educación, y nosotros a través de la psicoeducación, en las redes y en la red, y hoy a través de Internet, como usted decía, evidentemente podemos brindar apoyo a muchas personas a través del método educativo. Y este método también se puede dar a través de las tecnologías, y es lo que estamos haciendo con muchas personas que quieren realmente modificar su estado de conducta.
Así es. Doctor, quizás es cómo o en qué áreas me doy cuenta de que puedo llegar a padecer de distrés, también sería la pregunta, no solamente en lo que me puede dañar, sino para que la gente lo entienda, cómo me doy cuenta que estoy distresado, ¿no? Decía esta hermana, no me puedo concentrar. Yo decía también sobre la memoria, no puedo recordar lo que pasó la semana pasada, o quizás cuando tengo que hacer alguna tarea o aquellos que están haciendo jornadas laborales desde sus propias casas, veo que no rindo de la misma manera que estando en la oficina o estando en el lugar de trabajo. ¿Esto puede suceder también?
Obviamente, porque el gran distresor en realidad es la ansiedad interna. La ansiedad disfuncional es el gran distresor, porque ansiedad tenemos todos. Miedo, podríamos decir, y precaución también tenemos todos. Ahora, si la ansiedad, el miedo y la precaución se transforman en excesivas, se transforman en patológicas. Y un estado de ansiedad permanente, persistente, es decir, evidentemente es un verdadero disruptor de la vida psíquica. Y es un disruptor de la vida también, de la conducta. Entonces, la vida psíquica que nos permite un centramiento, pero además una verdadera percepción conjuntamente con el centramiento, me va a permitir percibir qué es lo que estoy haciendo. Pero si yo, la ansiedad me desborda, y por otro lado pierdo la sensación de centro, de mi propia mismidad, y además, por supuesto, como consecuencia, voy a faltarme la percepción de lo que estoy haciendo y no voy a poder tener concentración, obviamente que después me va a faltar la memoria, porque no sé lo que estuve haciendo, porque mientras hacía algo como un autómata, estaba en realidad pensando otra cosa. Es decir, este sistema disruptivo de hacer una cosa y mientras tanto pienso otra, a tantas personas las subyuga a un estado de patología que en principio no se nota, pero con el tiempo realmente provoca, produciendo fenómenos de falta de concentración, memoria y en otros casos fenómenos verdaderamente disruptivos en salud mental.
Sí, doctor, ¿sirve bajarle el peso al futuro? ¿A qué me refiero, no? Nosotros de aquí en más no sabemos cuándo vamos, quizás, sobre todo en la región del AMBA, estoy hablando, sí, del centro del país, cuándo, sí, vamos a salir de la cuarentena. Algunos lugares retroceden de fase, otros avanzan, pero después retroceden de nuevo, ¿no? Sí. Hay como una gran incertidumbre. Sí. ¿Sirve bajar el peso que tiene nuestro futuro diciendo, por ejemplo, el yo puedo hoy, voy a ir un paso a paso, haré una cosa a la vez? El solo por hoy de Juan 23.
Ni más ni menos. La tranquilidad que da el solo por hoy realmente es también un factor muy importante tener en cuenta. Las cosas son como son, no como yo quiero que acontezcan. Es decir, tener la humildad, por otro lado, de aceptar de que, bueno, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener de alguna forma prevención y tenemos que tener protección. Y entonces, evidentemente, estos son valores, por otro lado. No es solamente una cuestión emocional. Es una cuestión emocional vinculada también a los valores de prevención, que no hay nada más valioso realmente que preservar la vida. Y entonces, en este aspecto, podríamos decir que si uno tiene la humildad y de entender el proceso, es decir, naturalmente se va a aquietar. El problema es cuando yo quiero hacer más de lo que realmente me es permitido, y entonces voy no solamente a avanzar sobre mis derechos, sino también derecho a la vida, derecho a la salud, sino también voy a hacer correr riesgo a otros. Entonces, donde hay un derecho, también hay una obligación. Y entonces, la obligación de hoy en día, es decir, es cuidarnos y entender de que este es un proceso que lleva su tiempo, que lleva 90 días y que probablemente sea mucho más largo de lo que en principio nosotros pensamos, y la realidad es superior a la idea. Entonces, la realidad nos puede, de alguna forma también, hacer bajar al planeta Tierra y entender que, bueno, tenemos otras alternativas, además, que podemos aprovechar. Hoy hablaba con una coordinadora de la red y hablábamos claramente que ella, bueno, lamentablemente cambió su vida, como todos, es decir, y está estudiando una nueva carrera a distancia, aprovechando mejor su tiempo, aprovechando mejor sus posibilidades, porque además de la pandemia, ve un futuro nuevo que tiene que ver un poco con las tecnologías y demás, y todos nos estamos sincerando con esta realidad.
Cierto. Doctor, ¿cómo es el estrés crónico? ¿De qué se trata el estrés crónico? Nos decía, después de los 3 meses podemos estar pensando, hasta a nivel mundial, de un estrés crónico. ¿Cómo se manifiesta? Y vamos volcándonos hacia el método educativo de la Red Sanar, ¿no? ¿Qué sucede con este tipo de estrés? ¿Cuáles son los indicadores que nos dice que tenemos un estrés crónico? ¿Y cómo lo trabaja la red?
Bien, en primer lugar tenemos que saber, a través de la psicoeducación, de que se produce cuando el distrés es crónico, una cascada neuroquímica motivada por ciertos corticosteroides nocivos que forman parte de la naturaleza, de la lucha o de la huida, pero que en actividad permanente, día a día, van a menoscabar en forma directa a nuestro sistema neuronal, a nuestro sistema de cada una de los sistemas de neurotransmisión cerebral, y entonces la presencia de estas hormonas como el CRH, el corticotrofín relaxen hormona, y que de alguna forma va a repercutir sobre cascadas neuroquímicas del glutamato y de otros neurotransmisores que no importa, pero sabemos que existen y que van a provocar en algunos casos tensión excesiva, en otros irritabilidad, en otros hipertensión, en otro mal humor, en otros agotamiento, en otros depresión.
Sí, acá aparecía la taquicardia, por ejemplo, ¿no? Un oyente nos decía, claro. Mayra, yo sufro de taquicardia cuando estoy alerta, cuando estoy preocupada, el corazón se me acelera. Este es otro de los síntomas.
De los síntomas que empieza siendo de ansiedad, pero cuando ya la ansiedad crónica, porque ha activado estas cascadas neuroquímicas, cerebrales y emocionales del distrés, evidentemente van a lesionar sistemas antiquísimos que tenemos guardado en nuestra especie y lo van a lesionar muchas veces en forma irreversible. Entonces, provocando deterioro, provocando ya lesiones en ciertos núcleos de la base cerebral, que son los que después, con el tiempo, largo tiempo, siempre crónico, pueden menoscabar la memoria, las percepciones y las distintas facultades y potencias humanas que de alguna forma constituyen lo esencial de la vida. Evidentemente, si voy a menoscabar a mi cerebro, cualquiera dice tengo que cuidar el corazón, cualquiera dice tengo que cuidar el hígado, cualquiera dice tengo que cuidar el riñón porque son órganos vitales, o el pulmón en este caso a partir de la pandemia. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar el cerebro. Y cuidar el cerebro es estar en paz, con uno mismo, con estado de tranquilidad, estar con una conducta favorable a una acción permanente pero no violenta, y por otro lado también tener tranquilidad.
Creo que a lo que la palabra que no le gusta al distrés es el orden, ¿no, doctor? El orden en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y vamos a lo cotidiano, como siempre hablamos nosotros en este espacio, doctor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El orden en el buen dormir, el orden en el buen comer, el orden en el trabajo, el orden en la recreación, el orden en el limpiar, que lo tenemos que hacer todos los días. ¿No le gusta al distrés el orden?
No, no le gusta. No le gusta porque... digamos, él es desordenado, él desordena todo.
Claro.
Es decir, es como una tormenta que arrasa con la naturaleza. Entonces, el agua, el viento, el sol, la lluvia, todos los aspectos de la naturaleza, en la medida que están ordenados, favorecen a la vida. Pero en la medida que vienen como un torbellino, el agua inunda, el viento rompe, el sol quema... Y bueno, todo, digamos, se hace desordenadamente. Evidentemente, ¿y por qué se hace desordenadamente? Porque nosotros mismos, en este caso, hemos perdido el centro. Esto que decía un poco la oyente. Es decir, cuando nosotros perdemos el centro del comando y control del vehículo, es decir, tenemos, cualquiera puede entender, un tablero de comando de un vehículo. Tenemos el volante, tenemos los cambios, tenemos las luces, tenemos todo. Ordenadamente está todo para su verdadera función. Cuando perdemos el orden, aceleramos más, doblamos, hacemos un giro a la derecha pero doblamos a la izquierda, y entonces chocamos, nos desordenamos, y el estrés no es más que es un desorden, es un disorden, se dice en lengua inglesa. ¿Qué es eso? Es la pérdida del orden natural de las cosas, y en este caso la pérdida del orden emocional, la pérdida del orden cognitivo, la pérdida de el centramiento de la persona en función de muchas veces de cuestiones que casi siempre, Verónica, son triviales. Nos enojamos, nos mal disponemos, buscamos muchas veces conflictos y peleas, siempre por pavadas, y la mayoría de las veces de orden emocional afectivo.
Vamos a hacer la última pausa musical y, si le parece, doctor, luego hablamos de este método educativo de la Red Sanar, de estas herramientas de centramiento, justamente, ¿no? ¿Hay desorden? Ordenémonos. ¿De qué manera lo propone la Red Sanar, si le parece, después de la música?
Con mucho gusto.
Esta enfermedad tiene mucha fuerza, y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duele,
Verónica y el doctor. Mira, al principio, cuando dieron ya que nos teníamos que cuidar, Estábamos súper estresados con mi marido, porque bueno, él salía a trabajar, así que era con todos los protocolos para cuando llegara, que la lavandina, que el alcohol, y bueno, rociarlo todo, que se cambiara, que no entrara a la casa con la ropa. Era estresante. Entonces, como vivíamos estresados, nos pusimos a rezar, como siempre lo hacemos todas las tardes, rezamos rosario por esta pandemia y por todos los que están trabajando y por todos, ponemos muchas intenciones. Y bueno, le rezábamos a la madre y que nos apoyamos en el Sagrado Corazón y en el corazón de María. Dejamos todo este peso, porque yo le tenía pánico. Una, porque tengo problemas respiratorios y realmente me daba pánico. Bueno, te digo que desde que empezamos a rezar así, nuestro corazón se llenó de serenidad. Por eso es que les pido que no dejen de hacerlos, aquellos que tienen pánico, aquellos que tienen mucho miedo, porque realmente la Virgen no nos abandona, ni Jesús.
Hola Radio María, mi nombre es Gustavo y soy de Buenos Aires. Hoy estoy escuchando otra vez al doctor Re. Yo quería comentarle, doctor y Verónica, que hace unos más o menos 20 años empezaron muchos conflictos familiares acá en mi casa. Y bueno, yo sufrí mucho, renegué mucho con un papá que se estaba volviendo alcohólico, con un hermano que era medio rebelde y empezó el camino también de la droga. Y bueno, yo trataba de vivir como podía, de manera tranquila, pero me estresé demasiado, me parece, mucha tensión, y después de un tiempo caí en una depresión tremenda. Y bueno, quería contar esto, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando uno soporta demasiado muchas cosas y después no sabe cómo sobrellevarlas, puede caer en una depre terrible. Hoy estoy en tratamiento, conozco al doctor, tomo medicamentos, pero bueno, no puedo salir todavía de la depre. Y creo que el estrés, ¿no? Ya, el distrés, como dice el doctor, puede llevar a, cuando no se trata, caes en la depresión, una depre tremenda, ¿no?
Así es la ley.
Tengo muchos problemas de estrés. Buen día, Radio María, perdón. Desde hace mucho tiempo, por diferentes razones, por la vida en sí. Sí quisiera cambiar un montón de actitudes, porque escuchaba que el doctor decía que la colaboración a partir desde el querer. Pero yo quiero, pero a veces es como que siento que es una cosa más que me obliga a hacer, o que me obligo a hacer, o que me debo de obligar a hacer. Y me faltan las ganas, me falta la voluntad, porque otra cosa más para esforzarme cuando vengo peloteándola hace tantos años con tantas cosas, con la vida misma, cosas que me han pasado.
Hola, buenos días. Estoy escuchando Radio María, que obviamente siempre todos los días la escucho y me hace muy bien, pero no sé por qué están insistiendo tanto esto de la incertidumbre, que la gente no sabe cuándo va a salir. Sí, vamos a salir. O sea, en algún momento, como está pasando en los países europeos, vamos a salir. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de estar calmos y tratar de hacer cosas en este tiempo que estamos en casa. Es más, ahora el invierno nos va a ayudar porque estamos encerrados. Entonces, tratemos de estar tranquilos. Siempre vamos a salir.
Muchas gracias por todos los mensajes con sus aportes. Estamos dialogando con el doctor Roberto Rey, médico psiquiatra y director de la Red Sanar. Desde ya te digo que la Red Sanar tiene actividades que podés verlas en la red social de Facebook como Red Sanar OK, Red Sanar OK, Red Sanar OK. Todo junto, allí podés ver las diversas actividades que la Red Sanar tiene, que en un ratito le vamos a preguntar al doctor Roberto. Bueno, quiero decir, doctor, referidos a estos mensajes, sobre todo del primer mensaje tan elocuente, ¿no? Estábamos paranoizados, decía la oyente, utilizando un término con el alcohol, con la levandina, con el sacatar la ropa, nos pusimos a rezar. Verdaderamente la oración, doctor, para quienes somos cristianos y tenemos quizás esta experiencia de oración, y creo que también la Red Sanar, siendo también abierta a todas las religiones, toma la meditación, la oración, en este caso, como una herramienta fundamental, ¿no?, para la serenidad interior.
Efectivamente, una herramienta biológica, porque la oración con respiración, con relajación y con una certeza cierta de la ayuda espiritual, calma, sin lugar a duda, profundamente, calma las profundidades de estas ansiedades y, por otro lado, da una propositividad, como proponía la oyente, y entonces, evidentemente, esto cambia. Por otro lado, la respiración, la relajación, fundamentalmente aquieta todo el cuerpo, aquieta la vida emocional, y conjuntamente con la oración, aquieta también los pensamientos, que es el área, podríamos decir, más vulnerable de la mente. Dígame usted.
También nos decía, ¿no? Nos contaba, gracias a Gustavo, que nos contaba de su historia, de su trayecto. Y Beatriz, que nos decía, yo quiero, pero me falta voluntad.
Es cierto, cuando quiebra la voluntad, después es difícil comprarla y tenemos que ir a comprar algunas veces cuando estamos depresivos en la farmacia, lamentablemente, como un artilugio artificial tenemos que adquirir porque se nos rompió justamente el motor de la vida emocional y de la voluntad. La voluntad, es cierto lo que ella decía, porque lo vemos prácticamente a diario, las personas se van agotando y después no solamente tienen que hacer frente a esta lucha por la vida permanente, porque la vida es lucha, sino que además lo tienen que hacer desde un punto de vista de agotamiento. Entonces, es doble el esfuerzo. Sin embargo, yo le digo a la oyente que aunque sea doble el esfuerzo, se puede salir y se debe salir. Y es un imperativo categórico de la persona también salir en búsqueda de la salud y de la vida. Entendemos que es doble el trabajo de educarse mientras uno está agotado. Por eso el verdadero valor de la educación y de la psicoeducación es justamente hacerlo antes de haberse agotado.
Cuando hablamos de método educativo en la Red Sanar relacionado al distrés, ¿de qué hablamos, doctor?
Hablamos de comprender las causas, comprender por qué se produce el fenómeno. En la medicina, básicamente, nosotros tenemos causas y consecuencias. Entonces, vemos las consecuencias, que son los síntomas, pero tenemos que entender las causas. Entonces, una vez que entendemos las causas, podemos hacer una prevención inteligente, porque es la mente la que de alguna forma tenemos que psicoeducar. Y una vez que hacemos la comprensión en profundidad de las causas que nos provocan el distrés y el agotamiento y todos los malestares que hemos mencionado, evidentemente podemos empezar a entender claramente de todos los mecanismos que usamos nos permiten este centramiento que decíamos al principio, esta paz y quietud que también tenemos que conquistar, que es una conquista. La paz y la quietud en momentos de adversidad, la paz y la quietud en momentos de vicisitud, es una conquista propio de un hombre y de una mujer capaces de lograr estos verdaderos desafíos propios que todos tenemos en cada día y en cada circunstancia. Evidentemente, hoy nos toca esto y tenemos que afrontar esto. Y mañana vendrán días mejores. Y sin lugar a duda, como dice la tercera oyente. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? En el mientras tanto tenemos que educarnos. En el mientras tanto tenemos que adquirir, ahora que tenemos más tiempo, ahora que tenemos muchas veces más oportunidades, es decir, de dialogar, de estar a través del conocimiento. Hoy estamos en plenitud del siglo del conocimiento. Y entonces el conocimiento realmente no ocupa lugar. Y en la medida que lo vamos desarrollando en forma gradual, nos va a permitir caer en cuenta de que realmente hay una conquista que es profundamente humana y que la tenemos que realizar cada uno de nosotros en nuestra propia intimidad.
Qué maravilla, ¿no? La paz y la serenidad es una conquista. Y nosotros preguntamos al inicio del programa, ¿qué le da serenidad a la gente? Salió desde el barrer, concentrada en esa acción, una especie de meditación, ¿no? Hasta mirar por la ventana, ver el paisaje que ofrece Dios en este día, en este caso el cielo nublado en Buenos Aires y en La Pampa. También salió, obviamente, el rezar, el orar, sobre todo recomiendo personalmente el rezo del Santo Rosario, ¿no? Que da una paz y una serenidad muy, muy particular si se hace meditado, si se hace, como dice San Juan Pablo II, con la contemplación, contemplando cada misterio. Salió también el leer, cuántas cosas, ¿no? Que depende de cada uno encontrar esos hábitos saludables que centran, que nos dan paz y que hacen al ejercicio también de la voluntad, doctor, ¿no?
No cabe duda, no cabe duda que en la medida que estamos concentrados, en la medida que, porque la clave, lo que usted preguntaba, tiene que ver un poco con la clave de nuestra vida física y emocional, centrarla en nuestra vida mental. Es decir, la mente es el puente que nos permite, desde lo físico y emocional, instintivo, podríamos decir, primigeniamente mamífero, hacia una vida mucho más productiva, en el sentido de bienestar, de encuentro con el otro, de trabajo mancomunado, hacia lo social, hacia la cultura y hacia lo espiritual. Y entonces es la mente el verdadero puente que tenemos que atravesar, y la mente se ejercita con el conocimiento. La mente se ejercita y toma anchura, altura y profundidad. Es decir, la conciencia es la que nos permite la ancha avenida del conocimiento, y es una maravilla las potencias humanas, pero por otro lado la altura de lo superior y también la profundidad de lo que realmente tiene sentido. Anchura, altura y profundidad son propias de la condición humana que pretendemos superior, y esto se logra a través de un proceso que lleva su tiempo, un proceso que tiene que tener trabajo, es decir, trabajarnos. Por eso los talleres nos tallan en nuestra propia dimensión personal, íntima, pero también nos tallan en nuestra dimensión colectiva, social, integrativa y comunitaria.
Constituye esto una excelente noticia, doctor, en positivo siempre, ¿no? Claro que vamos a poder salir y claro que podemos superar el distrés que podemos haber adquirido quizás en este momento o a lo largo de nuestra vida. Y para aquellos talleres y actividades de la Red Sanar, tengo dos teléfonos para dar al aire, son dos celulares para comunicarse con Marisol y Paola a través del WhatsApp, el 11-63-68-28-87 y el 11-67-52-72-76, teléfonos que quedan en el call de la radio. Y en Facebook, Red Sanar OK, donde allí también, querido doctor, hay diversas actividades anunciadas.
Hay distintos tipos de actividades, hay encuentro con los distintos grupos que tienen talleres en distintos días, distintos talleres todos virtuales a través de WhatsApp, en otros casos a través de Zoom. También hay webinar a través de Zoom, que es decir, yo y otros actores también nos ponemos en contacto con la comunidad. También hay cursos de formación, también los sábados a las 2 de la tarde hay un encuentro para jóvenes que están también atravesados por distintas realidades encerrados, muchos estudiantes, bueno, y en situaciones también muchas veces que requieren una comprensión de parte de otros estudiantes y de jóvenes que también desde la Red Sanar, con el método de Red Sanar, pueden también orientarlos muy bien a ellos, Red Sanar jóvenes, en este caso los sábados. Y durante la semana, ahí en ese sitio que usted ha mencionado, van a encontrar distintas actividades en distintos nodos y en distintos horarios, porque esta es la maravilla de tantos voluntarios que se han encolumnado durante tanto tiempo y que hoy están formados un poco para brindar a la comunidad en forma gratuita, como son todos los eventos de la red, una asistencia realmente comunitaria, de comprensión y de guía en estos especiales momentos de crisis del mundo y también de la Argentina.
Querido doctor Roberto, muchísimas gracias una semana más en estos encuentros que tan bien nos hacen. Gracias por eso. Sí,
gracias. Hasta el próximo encuentro, Verónica. Adiós.